Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, soy Gilan. Estamos aquí en Radio Infoprisión Online, El Cielo desde un Cubo. Son exactamente las 8 y un minuto y vamos a comenzar, desgraciadamente, con una muy mala noticia que acabo de recoger. Y lamentablemente son hechos que suceden semana tras semana. Salvo alguna excepción de semana, realmente me toca dar la mala noticia, ¿no? Muere un preso en la cárcel de Extremera tras ser reducido por varios funcionarios. Ese es el encabezamiento. Viene hace escasamente unos minutos en el 20 Minutos Digital. Y dice así la noticia: instituciones penitenciarias están investigando la muerte de un preso del centro penitenciario de Extremera, Madrid, que murió el pasado sábado después de que varios funcionarios le redujeran ante el estado de agresividad y de agitación del recluso cuando vio que iban a cachearle. Así lo han confirmado fuentes de instituciones penitenciarias, que han precisado que los hechos tuvieron lugar el pasado sábado después de que el fallecido mantuviera una pelea con otro interno, al parecer por un paquete de tabaco. Los funcionarios sospecharon que el otro preso podía tener en su poder algún objeto punzante. La pelea se produjo sobre las 9 de la mañana en la sala de estar del módulo, donde cumplía condena al fallecido de 23 años y nacionalidad dominicana, y otro interno que tuvo que ser atendido en la enfermería. Tres funcionarios de la prisión acudieron al lugar al separarlos al ver que uno de ellos tenía una herida en la mano. Le trasladaron a la enfermería para que fuera asistido. Al presentar esta herida con sangre, los funcionarios sospecharon que el otro preso podía tener en su poder algún objeto punzante, con lo que decidieron ir a cachearle. Pero cuando iban a hacerlo, el preso, con una condena de 9 años por delitos contra la salud pública, que luego fue reducida a 6 por la reforma del Código Penal, se opuso y demostró una reacción tremendamente violenta y agresiva, según estas fuentes. Así, le dio un golpe en la nariz a uno de los funcionarios, a otro le abrió la ceja y a otro le golpeó en la cabeza y le produjo una hemorragia nasal. Ante esta actitud, según prisiones, unos 6 o 7 funcionarios acudieron a ayudar a sus compañeros, que finalmente consiguieron reducir al preso y ponerle las esposas. Al ver que no se movía, le llevaron inmediatamente a la enfermería, donde falleció. Se quedó inmóvil en el suelo y los funcionarios, al ver que no daba signos visibles de actividad, llamaron al médico de la prisión, que acudió inmediatamente a atenderle. Intentaron hacerle las maniobras de reanimación durante más de media hora y no consiguieron levantarle. No obstante, a pesar de estas maniobras, los médicos tuvieron que certificar la muerte en la prisión, a la que acudió la Policía Judicial de la Guardia Civil y un forense, según las fuentes consultadas. El caso está siendo investigado. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, casi todas las semanas viene a haber más. Bueno, en breve. Comenzamos las noticias del foro. Vamos a comenzar con las noticias del foro. Interior se propone que uno de cada cuatro presos cumpla condena fuera de la cárcel. Apenas el 10% de los internos de los penales gallegos disfruta del régimen de semilibertad. El cumplimiento de las penas en prisión es la modalidad predominante en Galicia, aunque desde las instituciones penitenciarias reconocen que lo ideal sería apostar cada vez más por métodos de reinserción fuera de los muros de la cárcel. Pues sí, claro, eso es evidente, ¿no? En fin, la intención de instituciones penitenciarias es flexibilizar y ampliar la posibilidad de cumplir las condenas en régimen de semilibertad, un sistema que se aplica a los reclusos en tercer grado y que les evita tener que dormir en prisión. Pero en la actualidad apenas un 10% de los reclusos en España disfrutan del tercer grado. El objetivo del departamento que dirige Mercedes Gallizo es que uno de cada cuatro penados cumplan su condena fuera de la cárcel, bien en centros de inserción social, donde desarrollen actividades laborales, secciones abiertas de un centro penitenciario o que incluso no tengan que acudir a ningún centro y puedan ser controlados con pulseras telemáticas desde el penal, si así lo establece la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Ese 25% de condenados en régimen de semilibertad es la media de los países del entorno europeo. Vuelvo a repetir que estamos en un 10%. aunque hay casos como el británico que alcanzan hasta el 50% de condenados en régimen abierto. La decisión sobre los reclusos que podrían acabar de cumplir su condena fuera de prisión pasaría por un estudio exhaustivo de su historia jurídica. Cada mes hay una progresión de unos 28 reclusos en Teixeiro. Es una medida que se aplica para cualquier tipo de delito, cuando el interno ha cumplido 3/4 partes de la condena. Ha seguido un programa de tratamiento adecuado y tiene una vinculación familiar muy buena en la calle. Si se reúnen todas estas características, se puede estudiar la progresión de grado. O bien esto tiene un error, o bien tiene usted un error, o bien la directora del centro se ha equivocado. ¿Cómo van a conceder el tercer grado a las 3/4 partes de la condena? O sea, las 3/4 partes de la condena es cuando toca la libertad condicional. Pienso yo que ha debido ser un error, si no, no puede decirlo una directora de prisión. Así que, desde el departamento que dirige Mercedes Gallizo, considera necesario reflexionar sobre si es razonable recurrir a la prisión para las condenas de corta duración y a las personas que han cometido un único delito. Lo acaban de descubrir ahora mismo, o sea, en este periodo. Como medida alternativa al ingreso en la cárcel, ya están imponiendo también las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad. Una pena que se aplica fundamentalmente desde la reforma del Código Penal de finales del 2007. Estamos en el 2011 y ahora mismo se acaban de dar cuenta que para este tipo de delitos, delitos de corta duración o único delito, están los trabajos para la comunidad. En fin, seguimos inmersos en este maravilloso mundo en el cual no tenemos ni pie ni cabeza ni entendemos nada. Bueno, ahora mismo vamos a poner un temita de los Black Crowes. Se titula Hand to the Handler, Black Crowes.
Let me light your candle, cause the mama I'm sure hard to handle now, yes around. I don't speak loud in the words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Thing, let me light your candle, cause the mama I'm sure all to handle now, just around. Let me light your candle, cause the mama I'm sure all to handle now, just around. Let me light your candle, cause the mama I'm sure hard to handle now, just around.
Black Crowes, Hand to the Handler. Bien, seguimos con nuestro repaso tanto amargo, ¿no? Como hemos comenzado con la noticia del fallecimiento del preso en Extremera, Pasamos a la siguiente, que es: Interior recorta gastos en el puerto 2 poniendo a presos a limpiar las oficinas y enfermería. Pero bueno, esto tiene más miga lo de dentro, ya veremos. Acaí pone el grito en el cielo contra la medida, alegando problemas de seguridad e higiene. El Estado se está viendo obligado a hacer encaje de bolillos para conseguir abaratar al máximo los gastos de sus instalaciones. El tijeretazo se aplica aquí y allá, y lógicamente las prisiones no son ajenas a los recortes presupuestarios. La última medida se ha adoptado en la prisión del Puerto 2. Es restringir el contrato a la empresa de limpieza con objeto de ahorrar gasto. Para paliar el recorte, desde la Administración Penitenciaria se ha designado a varios internos para que acometan la limpieza de las dependencias de vigilancia del interior del centro. Así las cosas, ACAIP, la agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, mayoritario en la cárcel, es el sindicato de funcionarios, ha puesto el grito en el cielo. Y es que desde la central denuncian que en la práctica esto está ocasionando graves problemas. El principal, según explica el delegado de ACAIP en el Puerto 2, es el de seguridad. Los presos asignados para limpiar tienen acceso a todas las dependencias donde se custodian los materiales de primera intervención y control de los módulos. Y por ende, lo que es muy grave, a toda la documentación depositada en dichas dependencias, ya que se referirá al de la administración, a la de la seguridad del recinto y al historial del resto de los internos. Sánchez es el representante del sindicato. Ve al tiempo otro problema no menos importante, el de la salud e higiene, y es que denuncia, al no ser personal cualificado, sus tareas dejan mucho que desear. Máxime si nos referimos a la limpieza y desinfección de los locales de la enfermería, como sala de curas, despacho de consulta médica, sala de extracción de sangre. Bueno, pues yo voy a hacer un comentario respecto a esto del Puerto 2, no sé cómo funcionará el Puerto 2, pero hay que recordarles que en la prisión de Soto del Real, aquí en Madrid, existe una brigada que le llaman Brigada de Limpieza, que se encargaba, digamos, de la limpieza de ciertos sectores o de ciertos módulos dentro de la prisión. Pero dentro de enfermería la ocupaban también presas, que eran las que se encargaban de la limpieza. Que yo sepa, no, nunca se habían quejado. Y esto lleva ya una medida que desde el 2002, por lo menos. La contrata de limpiezas se encargaba de la limpieza interna de los, o sea, sí, de las peceras o de las partes técnicas donde no tienen acceso los internos. El sindicato mayoritario ACAIP, tanto en Soto del Real como, me imagino, en muchas prisiones, no puso el grito en el cielo en ese periodo, ya que tenían su contrata de limpieza que les limpiaban en la parte interna de ellos. Y la parte externa, incluida la enfermería, con toda la sala de curas y la extracción de sangre y demás accesos, se encargaban las presas, que en este caso eran presas las que limpiaban allí. Así que, bueno. Siguiente noticia, denuncian 10 casos de maltrato en la prisión de Córdoba. La prisión de Córdoba últimamente está en el candelabro continuamente. La Asociación de Proderechos Humanos de Córdoba ha observado un aumento importantísimo en el número de personas que se ponen en contacto con nosotros por los malos tratos en la prisión provincial, a cargo de personas descontroladas de la Policía Nacional. Bueno, ha detallado 10 casos de los malos tratos en el centro penitenciario de Alcolea, donde hay mucho miedo a denunciar, y tienen constancia de 7 denuncias interpuestas ante los tribunales por interno. Pasamos a otra noticia. Un 2,5% de las celdas de cárceles están ocupadas por 3 o más presos. Os habéis quedado como yo. El 2,5% de más de 44.000 celdas que hay repartidas por las prisiones de todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, están ocupadas por 3 o más presos. Y aún hay 29 centros en los que los reclusos tienen que compartir habitáculos con sus compañeros. Son centros antiguos, sí, pero siguen habitando más de 3 personas. Es un total de 1.120 de las 44.669 celdas. Sí, parece una cantidad mínima, pero como te toque tú, explícamelo. Una celda se encuentra, según Rubalcaba, que son celdas de mayores dimensiones. Hombre, si van a utilizar las celdas que normalmente era para uno, ya son para dos, y van a meter 4 internos, pues tú dime, entonces lógicamente serán celdas más grandes, claro. Eso no hay que ser un iluminado para saberlo. En fin, instituciones penitenciarias prevé que el 90 y el 100% de reclusos cumplan condena en módulos de respeto en unos 2 años. Así lo ha manifestado este martes el director del Centro Penitenciario de León, José Manuel Cedón, quien inició en el hecho de que estos módulos son más humanos y favorecen la reinserción social de los internos. En los módulos de respeto se encuentran reclusos con diferentes perfiles, desde internos con problemas de adicciones hasta personas conflictivas o jóvenes con problemáticas especificadas. En ellos intenta potenciar los valores de respeto. y responsabilidad entre los internos, así como su capacidad de relacionarse con los demás y de adquirir hábitos de conducta higiénicos y saludables. Vale. Más de 13.000 internos están acogidos a este sistema. Y ya casi para terminar, porque se nos va el tiempo, el Defensor del Pueblo recomienda a instituciones penitenciarias que fotografíen las lesiones de los presos. Recomienda, ¿eh? Recomienda. El Defensor del Pueblo ha incluido en su memoria del 2010 una recomendación a la Dirección General de Instituciones que fotografía las lesiones de los presos y poder investigar mejor las denuncias por malos tratos en prisión o antes de ingresar. Lo recoge en la memoria entregada hoy en el Congreso de los Diputados, en el apartado de recomendaciones pendientes a los departamentos de la Administración Estatal y en concreto a los dependientes del Ministerio del Interior. Argumenta esta recomendación a la necesidad de mejorar la investigación de los malos tratos que pudieran sufrir internos en centros penitenciarios y en particular a la conveniencia de disponer de imágenes que a modo de soporte documental completen la información contenida en las partes de lesiones de los reclusos que efectúan los facultativos de la sanidad penitenciaria. Y ya es que no nos da más tiempo, se me quedan un par de noticias, posiblemente aprovechen la noticia del Facebook porque hay una noticia que se me ha quedado en noticias jurídico-penitenciarias de una operación que se ha desencadenado, la operación Carioca se llama, que tiene muchísima miga. Vamos a pasar ya sin más dilación a la parte del Facebook y bueno, el Facebook de nuestra página, de la página de Infoprisión. Pasamos al Facebook ya sin más espera. El Facebook de nuestra web de Infoprisión comienza con una noticia que dice: el Tribunal Superior de Madrid confirma la prórroga de prisión de Correa y Crespo por riesgo de fuga, famosos del caso de la trama Gürtel, ¿no? Dice: tanto el cabecilla de la trama, Francisco Correa, como el ex popular Pablo Crespo, se confirma la prórroga de prisión preventiva. El exsecretario de organización del PP de Galicia podría salir de prisión tras abonar 600.000 euros que todavía no ha pagado. Lo más curioso de esta noticia es que los tres magistrados que se encargan de la posible fianza puesta en libertad de Francisco Correa, hay uno de ellos que discrepa, ¿no? Y el voto particular del magistrado discrepante recuerda que la imposición de alguna medida restrictiva de la libertad de una persona debe contener una exposición detallada y específica, no solo genérica y abstracta, así como un análisis de los indicios que obren en las actuaciones y permitan considerar verosímil la aplicación de esta medida. Es al único que le debe de aplicar esta medida, ¿sabes? Esta duda, digamos, es el único. Porque como todos sabemos, para que te concedan una libertad provisional hay que sudarlo mucho, claro, los mortales. Los inmortales ya vemos como tienen de su lado, por lo menos, a un juez. Bien, y como he dicho antes, voy a entrar en la noticia que antes se me ha quedado en las noticias de penitenciarias y jurídicas, y dice: la operación Carioca destapa una trama de prostitución y corrupción en Lugo, ¿no? Salpicados guardias civiles, policías o responsables de extranjería. Se trata de una de las causas más extensas de Galicia comparable al caso Malaya. Estudian la desaparición de algunas mujeres que ejercían la prostitución. En octubre del 2009, la juez Pilar de Lara Cifuentes ordena la detención de más de 20 personas, a las que se sumaron muchas más conforme pasaron los meses. Investigan su relación con una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo desde hacía tiempo. Y en el resultado, que resultaron salpicados no solo los prosenetas, sino miembros de la Guardia Civil, agentes de la policía local o responsables de extranjería. Era el comienzo de la trama de los burdeles que dio lugar a la operación Carioca. La apertura del sumario ha arrojado luz sobre una relación al origen de la operación y sus posibles derivadas judiciales, sino también sobre los principales protagonistas de una red de prosenetas que actuaban en presunta convivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay un centenar de imputados y varios encarcelados. Se incluye presuntamente la desaparición de alguna de las mujeres que ejercían la prostitución. Entre los encausados se encuentran agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, empresarios, médicos y abogados, así como el subdelegado del Gobierno en Lugo por posible omisión del deber de perseguir un delito en función de la jerarquía que ocupaba sobre los demás agentes imputados. O sea, sé que lo sabía. La trama corrupta se destapó tal y como se desprende del sumario, tras la denuncia de una inmigrante ilegal que había trabajado como prostituta en uno de los clubes investigados y que había acudido a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar abusos por parte de un cabo del cuerpo, que resultaría ser uno de los cabecillas de la operación. La ayuda que los agentes prestaban a los prosenetas, supuestamente a cambio de favores sexuales, comisiones gratis o droga a los locales de alterne. En un inicio no se descarta el pago de los prosenetas a sus valedores a cambio de la impunidad. Sospecha que no ha podido ser demostrada. Claro, eso es muy difícil demostrar. Las irregularidades transcritas en el sumario va desde el arreglo de papeles a las prostitutas para conseguir su continuidad en el país hasta la paralización de órdenes de expulsión. En el sumario refiere además coacciones, presiones, abusos a mujeres, contratos de trabajo ilegales, información privilegiada sobre redadas, investigaciones, inducción al aborto o incluso matrimonios de conveniencia. De por medio subyace el posible consumo de estupefacientes, blanqueo de capital e incluso tráfico de armas, de película. Esto toma tintes de película. Pero claro, yo destaco más en un apartado. Y dice, colaboración en barajas. Dice, la red tejida por los cabecillas de la trama contaba con la colaboración más allá de su ámbito de actuación. Desde Madrid prestaban su apoyo un policía del aeropuerto de Barajas, quien se cree que facilitaba el tránsito de prostitutas y llegó a falsificar los sellos de entrada de los pasaportes, prolongando la estancia de las mujeres en el país. Tras su detención, el policía fue acusado por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Pues aquí tenemos la trama. Se dice que es de dimensiones como el caso Malaya. Estaremos pendientes a ver lo que sucede. Vamos a poner otro temita. Este es un temita que nos lo colgó nuestra forera Victoria y va relacionado con el Facebook. Aquí va.
Como vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro de Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, naino, naino, na. Quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas? Si no me invitaste a tu boda, que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, no hay nada. Sigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, no hay nada. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook.
Tema simpaticón este del Facebook. Bueno, pues seguimos casi acabando ya las noticias que están colgadas en el Facebook de la web. Y me quedan dos que las voy a decir muy rápidamente. Dice la primera, la cárcel por pérdida de vigencia del carnet de conducir. Al menos 400.000 personas conducen en España sin saber que se han quedado sin el permiso. Hay 762 automovilistas españoles que están entre rejas solo por un delito de tráfico, aunque en total hay 3.392 que cumplen condena por delitos de diversa índole y en su colección cuenta con alguno de seguridad vial. Aunque aparentemente la velocidad podría imaginarse como una de las causas más comunes por las que se ingresa en la cárcel, la estadística de prisiones demuestra que la causa mayoritaria, el 30,8%, es conducir sin tener vigente el permiso. Y en este supuesto se encuentra desde el que no ha sacado siquiera el carnet de conducir, pero coge el coche, al que circula aún habiendo sido privado judicialmente del permiso, o aquel que se pone al volante habiendo perdido todos los puntos. Eso claro, como tardan los ayuntamientos y la Dirección General de Tráfico, tardan en la comunicación, pues muy posiblemente te encuentres que has perdido todos los puntos y estás con el coche y no tengas ni idea de lo que te ha pasado. Y entonces, bajo un control o pues un control rutinario, te piden el carnet, lo comprueban y se dan cuenta que debes puntos. Entonces te puedes arriesgar a terminar en la cárcel por ello. Y ya como he dicho, la última noticia referente a la página, aunque no es de ahora, es exactamente la semana pasada, pero bueno, es un poquito ácida, un poquito para que se nos ponga otra vez la vena esta que nos cruza el cuello, ¿no? El gobierno pagó el viaje de más de 1.500 altos funcionarios a Cartagena de Indias. Dice, entre los invitados asistieron miembros de la judicatura como Garzón y Gómez Bermúdez. Del 2005 al 2010 se ofrecieron 435 cursos en la ciudad colombiana. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, financió en los últimos 6 años 435 cursos en la sede que tiene la localidad colombiana de Cartagena de Indias. Aquí en El Escorial, aquí en Madrid, en El Escorial hay unos centros buenísimos, digo El Escorial, como en toda el área del territorio español, existen unos panadores buenísimos y no hace falta irse hasta un sitio tan turístico y tan bonito como tiene que ser aquello como es Cartagena de Indias. Pero en fin, el organismo se hace cargo de la manutención y alojamiento de los invitados a los seminarios y deja que los ministerios u organismos oficiales que mandan a los conferenciantes a los cursillos financien los gastos derivados del viaje, según confirmó este periódico la sede de Cartagena de Indias. Pues no solo se van a Cartagena de Indias, también se van a la antigua Guatemala y a Santa Cruz de la Sierra, a Bolivia y Montevideo, Uruguay. Pues bueno, dentro de poco será Punta Cana también. Esta medida la empezó, estos cursos se iniciaron gracias a Miguel Ángel Moratinos, que en un principio fue el ministro de Asuntos Exteriores, y la continuidad de Trinidad Jiménez. Simplemente es que si no se me acaba el tiempo. Los gastos aproximados, dice el organismo de cooperación, destinó entre el 2007 y el 2010 un total de 6.696.207 euros en ayudas y subvenciones para el Centro de Formación de Cartagena de Indias. Pues bueno, pues ahí queda el tema, ¿no? A mí no me importaría que también me llevaran a un curso. Dice, la duración de los mismos suelen ser entre 4 o 5 días, que se convierten en unas vacaciones gratis total de 8 o 9 días al enlazarlos con los fines de semana anterior y posterior al invento. O sea, que tonto nadie es, ¿no? Hombre, volvemos a lo mismo, tú te irías, ¿no? Tú también. Bueno, pues hemos acabado la parte del Facebook y vamos a entrar en el apartado del foro, ¿no? Vamos a dar comienzo al foro, venga. Pues en la parte del foro destacamos como primer hilo que realmente nos llena de alegría siempre que hay buenas noticias, pues lógicamente lo que hay que destacar. Las malas sabemos cómo está todo, ¿no? Y entonces se cuenta, pero si se puede evitar, se evita, ¿no? Para hablar, pues como primera noticia, pues es el hilo que colgó nuestra forera Luz y Vida, que dice: ahora sí creo que todo llega, y es referente a que su hijo le acaban de conceder 3 días de permiso y que, bueno, pues que lo va a pasar con él y que después de 32 meses y 10 días, pues le va a tener delante. Y entonces, pues mira, el resto de los foreros, pues han colgado, han felicitado y claro que sí, nos unimos, pues eso. Que se lo pase bien, que disfrutes de él. Lo malo, pues que tendrá que volver, pero una vez que sales ya... Yo siempre digo lo mismo, una vez que entras, empiezas a contar los días, cuenta los días. Una vez que empiezas a salir de permiso, ya empiezas a restar. Ya empiezas a restar porque ya te queda menos, ya vas pendiente ya del tercer grado, ya del tercer grado pasas a salir, ya empiezas en la condicional. Entonces, siempre sumar para luego restar. Muchísimas felicidades a Luz y Vida, y como no podíamos decir otra cosa, que viene el post de Mamen, nuestra forera Mamen, que después de 1 año y 2 meses ya le han dado el permiso y el tercer grado, pues eso, o sea, ha conseguido un permiso debido a la saturación de los CIS, pues no tenía plaza. Esperemos que ahora, hoy lunes regresaba, en estos días, igual posiblemente se quede en la prisión hasta el viernes, y a ver si para el viernes consigue la plaza y ya pasaría a disfrutar de ese tercer grado. Pues, y lo mismo, nos solidarizamos y nos alegramos un montón, porque con esta forera casi vivimos el día a día de su, mediante las cartas que hemos mantenido. Lo pasó muy mal al ingresar. Días antes de ingresar, los primeros días leías esas cartas y verdaderamente se te encogía, se te ponía un nudo en el estómago, pero poco a poco uno se va soltando dentro, se va buscando la vida, así literalmente se va buscando la vida y va saliendo adelante. Muchísimas felicidades a las dos. Otro hilo es sobre el libro regalado de Fernando. Particularmente yo esta mañana he ido a recogerlo. Hay bastantes, por la suerte que tenemos de vivir en Madrid, no de ser madridista, sino de vivir en Madrid, y Fernando tiene aquí su despacho y su profesión, pues nos han regalado unos libros a ciertos foreros que nos hemos ido, digamos, inscribiendo en ello, ¿no? Pues eso, un bonito detalle y muchísimas gracias personalmente, y me imagino que de todo el colectivo nuestro, estamos muy agradecidos, un detallazo por tu parte, y ahora hay que leerlo y tendremos que opinar sobre ello, así que no es que seamos críticos sagaces ni con lengua viperina, porque por supuesto que no, Pero vamos a analizar y vamos a hablar sobre el libro de Fernando. Pues ahora pues voy a poner otro temita, que yo creo que la tarde hemos empezado mal, pero bueno, nos vamos animando poco a poco. Aquí vamos con un viejo rockero con unas ideas un tanto especiales, como este, el Nayen, gran seguidor de Ronald Reagan y de la asociación esta americana sobre el derecho del rifle y de las armas y tal, ¿no? Ted Nayen, la tierra de las mil danzas. La tierra de las mil danzas, que es un cover de Otis Redding, muy buen tema, de un viejo rockero. Bueno, seguimos con las noticias del foro, los hilos abiertos en el foro, y ahora voy a entrar en un hilo que tiene cierta problemática, pero bueno, es una problemática entendible. Y se abrió, Nieves Hernández abrió a través de Jorge, a través de un comunicado de Nieves Hernández, puso el hilo sobre falleció en prisión Luis Dalmau Albert. Para hacer un poquito de historia, un anciano de 73 años, era diabético, 4 bypass, sordo, enfermo de Alzheimer, llevaba año y medio por un delito fiscal ocurrido hace 16 años, año y medio estuvo hasta que el hombre murió. La pareja suya se movió tanto por instituciones, porque es en Cataluña, por la consejera de justicia, a través de por la prisión, y no consiguieron ponerle, digamos, en una libertad provisional o en un tercer grado o a algún sistema, no tenían que haber buscado. Y este hombre falleció. Bueno, pues aquí hay una noticia que va en relación con esto. Dice: muere el preso de ETA, Mikel Ibáñez, a causa de un cáncer que padecía desde el 2008. Se encontraba en libertad condicional decretada por la Audiencia Nacional desde el pasado mes de enero por motivos de salud. Fue encontrado muerto el jueves por su hijo en su domicilio debido a un cáncer que le fue diagnosticado en el 2008. El Movimiento por Amnistía expresó sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido y denunció que tras el fallecimiento de Mikel se encuentra a la sombra de la cruel política penitenciaria. Asimismo, anunció que hoy ofrecerá en San Sebastián una valoración más profunda sobre lo sucedido. También mostró su pesar por el fallecimiento y exigió la libertad para los presos de la organización terrorista con enfermedades graves e incurables. ¿Y el resto qué? ¿El resto qué? ¿Eh? ¿Sabes que siempre vamos a ser tan selectivos? ¿Qué pasa? Este hombre estaba en la calle. Este hombre estaba en libertad condicional. Estaba en la calle porque era un enfermo terminal. Ha muerto en la calle. Y vosotros reivindicáis la apuesta a todos los miembros de vuestra organización, banda o ideales políticos. ¿Y el resto qué? ¿El resto que mueran? No decís nada. No sois solidarios. Para nada sois solidarios. Pedís luego solidaridad dentro. Y estos comunicados, ¿a qué obedecen? ¿Qué política es esta? Nosotros nos lavamos nuestra propia ropa. ¿Y vosotros pretendéis que presos comunes seamos compañeros? ¿Nos encausáis en este juego? Hombre. En fin, vamos a pasar... Tocando otro hilo, pues bueno, he visto que nuestro querido Porero Faraón está también, creo que está en tercer grado, no sé, que no me ha dado tiempo a verlo, pero sí, efectivamente, le han concedido el tercer grado y está ya feliz y contento. Esperemos que lo que puedas aportar o sea en beneficio de todos nosotros. Mucha suerte, Faraón, y aquí nos tienes para lo que quiera. Y luego, pues desgraciadamente tengo un hilo que últimamente anda bastante triste, y además con toda la razón del mundo, ¿no? Es nuestra querida amiga Nika, a la cual yo siento una admiración por ella terrible, porque no hay, bueno, per se, 1000 kilómetros y de 1000 kilómetros vuelta para ir a estar con su pareja es de verdaderamente casi un acto heroico, ¿no? Entonces estaba la pobrecilla bastante triste y desconsolada por todo lo que le estaba sucediendo, y encima, pues bueno, cayó una conducción, su pareja, todos recordamos, pues, padece, tiene varios síntomas y bueno, está enfermo. Entonces, pues huelga, lo último que sabemos de ella es que, pues nada, chicos, mañana se lo llevan de cunda y solo espero que no pase nada. Pues eso, estamos todo el foro, estamos pendientes de ti y estamos pendientes de tu pareja, a ver cómo ha llegado. Creo recordar que iba a una cárcel en Cáceres, y pues cómo está. Que tengas muchísima suerte y que todo salga bien. Bueno, pues ahora, para casi finalizar, vamos a poner un temita y ya doy paso al área de descanso. Es un temita que le va a gustar a los chicos y a las chicas también, a las chicas del foro. Es un grupo, por supuesto, de chicas, se llaman Chicks on Speed y es We Don't Play the Guitar.
play guitar?
We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars.
We don't play guitars. We don't play
Ay, nuestra área de descanso. Nuestra área de descanso con nuestro fútbol. Nos toca el fútbol. Esta semana es semana muy, muy futbolera. Entre la Champions, aunque está resuelta para ambos equipos. Pero llega el clásico el sábado. Llega el clásico con esto.
Las glorias deportivas que campean por España.
Bien, y también con esto, para que no nos digan, claro, que luego no digan que solo monopolizo, que yo también pongo el himno de ellos. Pero esta semana tenemos asuntos, ¿eh? Tenemos asuntos pendientes. El foro va a echar humo, eso lo estamos viendo. Esta semana hay que dar leña a todos ellos. Pues vamos a empezar con un resumen de lo que ha sucedido en la semana deportiva. Y bueno, pues para no tocar mucho la fibra, vamos a poner un temita intermedio, ¿eh? Vamos a poner el temita intermedio de... esto mismo. Venga, vamos a entrar de lleno en el repaso de las noticias futboleras del fin de semana. Los resultados, pues bueno, como ya todos sabéis, el Real Madrid ganó en San Mamés, en la Catedral, 0-3. El Barça también ganó en Almería, 3-1. Mallorca y Sevilla han empatado. Hércules también ha empatado, Racing y Levante también han empatado, el Sporting 1, Osasuna 0, ay, cómo está, yo que ya me lo veía apreciado en la segunda división allí, pero bueno, Atlético Madrid 3, Real Sociedad 0 y Valencia 5, Villarreal 0, goleada del Valencia. Y luego lo dicho, esta semana se espera mucha liga, se espera el clásico del sábado, así que, y luego el miércoles 20... la final de Copa del Rey, en la cual es el trofeo que el Madrid se va a llevar, a pesar de los pesares de quien diga lo que digan. Ese trofeo se lo lleva junto con la Champions. La Liga ya que forme parte, si quieren, dentro de las vitrinas del Barça. Si quieren, nosotros nos quedamos con la del Rey y la Champions. Bueno, pues después de este repasito al tema futbolero, vamos a hablar también del baloncesto. El Madrid también hubo derbi, ha habido derbi en la ACB. Se enfrentaron el Madrid y el Barça y tras una prórroga ganó el Real Madrid de baloncesto. Pero antes quiero recordaros que el baloncesto femenino ha conseguido, gracias al Perfumerías Avenida o Alcón Avenida, que es un equipo de Salamanca, ha conseguido ser el campeón de Europa. Ha logrado en la final ganar al Sparta de Moscú, que era el máximo valedor, ya que llevaba casi 4 años consecutivos llevándose el trofeo. Felicidades a las salmantinas, felicidades al Perfumerías Avenida, que para los que viváis en Madrid este fin de semana, creo que es el sábado a las 7 de la tarde, en Rivas va hacia Madrid, se enfrentan por los playoffs de la Liga, el Rivas y el Perfumerías Avenida. Previamente, pasado mañana, en Salamanca se van a enfrentar ambos equipos. Sabéis que los playoffs es al ganador de 3. Juegan uno en la casa de Salamanca, otro en casa del Rivas y el tercero, en caso de empate, se disputaría en Salamanca. Felicidades a las campeonas y estamos en auge el deporte. Luego, desgraciadamente, sobre todo para una forera que todos conocemos, que le gusta mucho el Fórmula 1 y es una enamorada tanto de Nadal como de Alonso, públicamente dicha por ella, Aquí en nuestra Rar Auto me parece que Alonso este año, a no ser que haya modificaciones dentro de su coche, me da que no tiene mucho que hacer. Quedó dentro del Gran Premio, quedó sexto. Primero fue Vettel, que el coche va como un tiro. A 3 segundos quedó Button, Greenfield, Weber, Massa y Alonso. Alguersari, que es el otro piloto español, quedó la 14ª posición. Así que dicen que para la siguiente carrera tienen que innovar, van a probar diferentes cosas y a ver si consiguen frenar un poco el empuje y el ímpetu del coche de los Red Bull, que van como un tiro, la verdad. Bueno, pues todavía nos quedan 5 minutitos. Y voy a poner ya, para ir preparando ya la despedida, pues la última canción. Esta canción, la verdad que tiene mucho ritmo. A mí particularmente me gusta y espero que os guste a todos vosotros. Se llaman The Proclaimer y son 500 millas. Es el tema, el tema The Proclaimer.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I will walk by be the man who's working hard for you. And the money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I come home. Oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the times when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
I know I'm gonna be
the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
Con los Twin Sisters vamos a ir despidiendo despidiendo el programa de hoy lunes. Espero que os haya gustado. Desgraciadamente hemos empezado pues tristes con el fallecimiento de este preso, de este interno allí en Extremera. Pero bueno, digo que siempre todas las semanas hay un incidente de este tipo, siempre por accidentes o por no accidentes. Es muy triste que alguien pierda la vida en prisión. O sea, realmente es el, considero que es el peor sitio, tanto los indigentes que mueren en un parque abandonados, muertos de frío, como el que muere en una prisión. Son sitios lúgubres, lamentables, tristes, oscuros, y nadie merece la pena por ir a pagar una condena tener que dejarse la vida allí. Pero bueno, son estas cosas que ocurren y lucharemos y trabajaremos para intentar todos, todo el colectivo, toda la sociedad, de que esto no suceda. En fin, ha sido otro día un placer estar aquí con vosotros. Os recuerdo que este viernes en el 107.0 estará Jorge con su programa y sus entrevistados de 10:30 a 11:00 p.m. y poco más que deciros. Van a cumplirse las 9:00 p.m. quedan apenas 15 segundos. Pues ya sabéis, el lunes que viene andaremos por aquí otra vez intentando meter un poquito el dedo en la llaga, que espero que semana tras semana consigamos que esa herida la taponemos y demos un poquito de luz a este mundo tan socorrido y tan triste. Y nada más, un placer, un saludo, y para todas vosotras pues un beso, y para todos vosotros pues ya sabéis, un abrazo, y aquí nos vemos el lunes que viene de 8 a 9. Saludos y hasta el próximo lunes. Un placer haber estado aquí con vosotros.